Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Y aquí estamos con 13 grados ahora de temperatura, humedad 80%, 18 de máxima por hoy, con cielo ligeramente nublado. Y es el momento de comenzar este confirmado de hoy. Aquí está Pablo Novillo con toda su gente, está con Silvia Gómez, está con Nora Sánchez. Bueno, Nora Sánchez descansando.
Nora Sánchez ahora sí, oficialmente de vacaciones por unos días, pero enseguida se reincorporará cuando logre volver al país, ¿no?
Parada.
Como tantos argentinos que están ahí a la expectativa. Pero bueno, así, efectivamente, así arrancamos, Kike, esta edición de Confirmado. Los saludo a todos, saludo a Silvia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Bueno, buenos días para todos. Arrancamos esta edición charlando un poquito de los temas de actualidad. Vamos a estar hablando, lógicamente, de la situación de la pandemia. Hoy puede ser un día de novedades muy importantes. Porque, si no recuerdo mal, a las 15:30 va a haber una conferencia de prensa, una presentación de la ministra Bisotti con el ministro Quirós y el ministro Kreplak.
Exactamente.
Van a estar representados, los tres distritos que tienen injerencia en el AMBA, sobre todo, pero es un anuncio que va a tener alcance nacional porque se espera que se comuniquen los resultados del ensayo de combinación de vacunas, ¿es así?
En verdad sería como una parte de los ensayos, porque pensemos que comenzaron hace muy poquito.
Sí.
Hoy justamente se cumplen 28 días del ensayo que arrancó Ciudad, que fue el primer ensayo de cambiabilidad de vacunas, y digamos, lo que se tiene por resultados es en relación a la seguridad y a los anticuerpos, pero todavía falta conocer la eficacia de esa combinación. Entonces, es seguramente, ha trascendido que será el anuncio como formal de que Nación está monitoreando estos ensayos que está haciendo tanto Ciudad como Provincia de Buenos Aires, y que en el futuro, si los resultados fueran favorables, se aplicaría en el país la combinación de vacunas.
O sea que hay que ver hasta qué punto se animan hoy a definir alguna política, pensando en el reemplazo de la Sputnik, sobre todo, ¿no?
Sobre todo de la Sputnik. Mira, estaba chequeando los datos del monitor público de vacunación. Hay 9.375.000 personas con primeras dosis de Sputnik, y hay 2.500.000 con segundas dosis.
Claro.
Entonces tenés ahí un faltante de más de 6 millones de segundas dosis, sí, para todos esos ciudadanos. Y en este momento hay 1.480.000 personas a quienes ya se les cumplió el plazo de los 90 días, ese intervalo de 90 días en donde se aconseja colocar ya la segunda dosis.
Un intervalo que ya de por sí estaba estirado, porque originalmente se hablaba de 3 semanas, no de 3 meses.
Exactamente, en el origen eran 3 semanas,
tal
21
cual.
Días. Y así que este es un poco el panorama de la vacunación, de los anuncios que se podrían hacer. Porque lo que sí se sabe hasta ahora es que, porque ya lo viene informando la ciudad, es que hasta el momento la combinación de vacunas es segura, porque ninguna de las personas que intervienen en el ensayo, ahora después damos un poco más de detalles, tuvo ningún efecto adverso anormal. Todos los efectos adversos fueron los que suceden, vos los padeciste un poco.
Sí, totalmente. Aprovecho, sí, para hablar de esto. Ayer me di la segunda dosis de AstraZeneca. La verdad que la primera me había pegado bastante mal. Fueron 48 horas de bastante efecto, así, cansancio y más. Con esta segunda dosis, ningún problema. Así que quienes tengan alguna duda o algo, por lo menos mi caso personal fue así. Y lo otro que quiero destacar, así como tantas veces criticamos un montón de cosas, francamente el operativo de vacunación, por lo menos en la ciudad, está muy bien organizado. Creo que no tardé ni 5 minutos en vacunarme. Fui al nuevo lugar que abrieron en el Palacio Lezama, ahí en la avenida Martín García, frente al Parque Lezama, que un poco viene a reemplazar el centro de Luna Park, que se levantó el centro de vacunación. Es un lugar nuevo en el edificio donde funcionan varios ministerios y oficinas públicas de la ciudad. Ahí en un costadito hay una entrada, enseguida pasás, incluso llegué antes del horario que tenía agendado y pasé lo mismo. Esperé los 15 minutos, así que en menos de 20 minutos ya había hecho todo el trámite y me fui con la vacuna.
Porque además ya el paso previo lo diste la primera vez que te inoculaste, porque todos tus datos ya estaban cargados, chequeados.
Sí, y la primera vez tardé lo mismo, fue rapidísimo también. Así que en ese sentido la verdad es que mucha organización, había muchísimos turnos disponibles, no había ningún problema con horarios ni nada por el estilo, y había bastante gente vacunándose, así que evidentemente hay capacidad suficiente, por lo menos en lo que fue la segunda dosis. Y ya arrancaron también con los chicos, ¿no? Con los menores de 18, en un rato ya daremos algunas precisiones más. Pero tenemos otros temas, vamos a estar hablando de las expensas, ¿sí? De un tema que afecta a todos o a gran parte de los porteños. Están apareciendo otra vez los aumentos de aquí a febrero, por lo menos. Habrá todos los meses algún aumento, alguna cuota extra. Vamos a contar un poquito de qué se trata esto y cómo es la situación, porque está aumentando también la morosidad, ¿sí? Los vecinos que no hacen a tiempo, digamos, a pagar, o no logran pagar justamente por estos aumentos permanentes que vienen acumulando las expensas. Charlaremos de eso y charlaremos de algunos otros temas en esta edición de Confirmado. Quique, ¿cómo estamos con el tránsito?
El tránsito, la complicación que tenemos en este momento, sí, y es muy importante, es en la calle Cerviño, en el barrio de Palermo. Sí. Hay un incendio en el piso 11. Bueno, pudieron evacuar a todos, ¿no? Pero hay 15 ambulancias trabajando en el lugar. Y bueno, allá hablo Crescente y también, eso es en Cerviño, 3700, entre Guarteche y República Árabe Siria. Quedaban dos chicos que lo pudieron sacar y están bárbaros, gracias a Dios. Bien. Está todo bien, y los vecinos pudieron ser evacuados todos.
Bueno, así que si tiene que ir por Palermo, ahí la zona del zoológico, trate de evitarlo porque bastante lío de tránsito por este incendio. Venimos de mala racha con los incendios. Ayer un día muy trágico, ¿sí? Con tres bomberos voluntarios que murieron allá en la localidad de Caseros, en un incendio en un edificio. También un incendio muy grande en Barracas, sin heridos, pero con mucha gente que tuvo que ser evacuada.
Y en este momento tenemos uno en el barrio Santa Rita, esto es en San Isidro.
Bien.
También importante.
Bueno, así que nada, a estar atentos, y reiteramos, si están ahí por zona Palermo Zoológico, ojo con el tránsito, porque va a estar complicado por el operativo con este incendio. Y la temperatura aquí, ¿cómo estamos? Pues ahora me parece como que se nubló un poquito, ¿puede ser?
Sí, va a estar apenas nublado, pero estamos ahora con 13 grados de temperatura, pero en la semana con buenas temperaturas. ¿Sí?
Bueno, muy bien, ya seguimos en Confirmado.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Aquí estamos en Confirmado, el programa para un novillo con Silvia Gómez. El WhatsApp para los mensajes es el 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92. Le están llegando mensajes, ¿eh?
Por ejemplo, ¿qué dicen?
Expensas.
El tema expensas, ¿eh?
Sí, 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 es terrible.
Y preocupa.
La gente, ¿cómo le está pasando?
Lógico, lógico que sí, porque es una situación que viene de mucho tiempo, ya de los últimos años, y sobre todo ahora se dispara y se siente más también por la situación con la pandemia, ¿no? Y todas las cuestiones económicas. Así que vamos a hablar de eso, porque justamente hay muchas cosas que contar y que aclarar, y para eso tenemos en línea a Nicolás Rossi, que es uno de los protagonistas, los creadores de Octavo Piso, que es un sistema de gestión justamente de consorcios, y que nos va a asesorar con este tema. Hola, Nicolás.
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Bien, bien, todo bien. A ver, bueno, la primera consulta es cómo, ahí vi que ustedes elaboraron una serie de gráficos, hacen un seguimiento, digamos, de la situación. ¿Cómo está hoy la cuestión con las expensas? ¿Cuánto han aumentado? ¿Qué se espera para los próximos meses?
Fantástico, sí, nosotros habitualmente, en base a la información que contamos en nuestra plataforma, lo que buscamos es ver el comportamiento de las expensas, del mercado, de los pagos, y poder sacar a partir de esa información información de cómo está funcionando. Respecto a las expensas, sí se prevé un aumento en los próximos meses, sobre todo porque en todo lo que es Capital Gran Buenos Aires, en todo lo que es edificios, se vienen unos aumentos acordados con el SUTER. Uh-huh. Ya aplicó un aumento en lo que es el mes de julio, con lo cual las expensas se pagan de julio y en las cargas sociales que se van a abonar seguramente en la expensa de agosto, ya va a haber un incremento. Se suma también un bono de 8.000 pesos que se va a empezar a pagar a partir de agosto hasta febrero del año que viene, complementario a todos los ajustes pautados, con lo cual, considerando que los sueldos ocupan una parte importante del gasto de las expensas, se va a ver un incremento en los próximos meses.
¿Y cuánto podría ser aproximadamente ese incremento?
Mira, según las estimaciones que tenemos, ese incremento, en el caso de julio, que fue del 10%, el valor que subió la paritaria, el impacto en las expensas es alrededor entre el 8 y el 9%.
Ajá, porque estamos hablando que el salario, siempre hay alguna duda, es por lo menos la mitad del total de los salarios y cargas sociales, digo, ¿no? Más o menos la mitad del total de gastos del consorcio o más.
Mira, claro, depende mucho del consorcio, depende de diferentes variables. En promedio, nosotros siempre hablamos en general los promedios porque tenés como situaciones bastante diferentes a lo largo de todo el país. En promedio ocupa aproximadamente el 35%. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué cosas afectan y por qué hablamos de ese promedio? Porque por ahí tenés muchos consorcios que contratan empresas de limpieza. Entonces sí. Eso no entra como un sueldo, sino entra como un servicio prestado, un abono de un servicio, ¿entendés?
Claro.
O por ahí tenés edificios que tienen una carga alta de sueldos, pero por ahí pagan vigilancia, que también es un servicio. Entonces, ahí se te desdibuja un poco el peso. Pero cuando uno ve el promedio y demás, sí, está alrededor del 35% el impacto o el peso de los sueldos y las cargas sociales en el total de la expensa.
Uh-huh. ¿En qué tipo de consorcios se nota más o pega más fuerte estos aumentos? ¿En los edificios más chicos? ¿En algún barrio en especial? ¿Cómo es más o menos esa cuestión?
Mira, pega más, por ejemplo, cuando tenés en los barrios donde tenés encargados con más antigüedad. La antigüedad es una de las variables que repercute. También por la mecánica, muchas veces, dependiendo de la edad de los encargados, empieza a tener ayudantes o asistentes. Entonces la planta permanente sube. Entonces, si agarramos, te lo llevo a algún extremo. Si tenemos un departamento de pocas unidades, pero que tiene una o dos personas, es como el peor escenario.
Claro.
Porque tenés muchas cargas sociales distribuidas sobre pocas unidades y ahí el impacto es tremendo. Ahora vos decís, tengo un edificio donde por ahí hay, no sé, 100 unidades y por cómo se arreglaron y demás, tiene, no sé, un encargado que no vive ahí, sino que va tres veces por semana y demás. Bueno, ahí obviamente que el impacto va a ser menor. Se distribuye entre muchos, el costo es más bajo, etcétera. Pero, no sé, siempre ponemos el ejemplo en el corredor por ahí de Belgrano y demás, que por ahí hay edificios que tienen como son edificios que no son por ahí del todo modernos, que entonces tienen varias personas, tienen acomodadores de autos, etcétera. Son pocas unidades, pues son superficies grandes. Entonces ahí es donde ves que por ahí el costo de la expensa se va a ver más afectado.
¿Cómo está la situación con la morosidad? Porque estos aumentos consecutivos, me imagino que hay mucha gente que ya llega a un límite en la capacidad de pago.
Sí, mira, nosotros sabés que parte de uno de los ejercicios que hicimos fue en el contexto de la pandemia. Queríamos ver, bueno, que se vio afectada la vida de todos, qué pasaba con las expensas y la morosidad en ese contexto. Y efectivamente, me corro si querés unos años para atrás, unos meses para atrás, perdón, en el peor pico de la pandemia, que fue en abril, allá por abril, mayo del año pasado, se vio un pico de morosidad que estaba ya cercano al, tocando el 40% de morosidad. Y después ese porcentaje empezó a bajar, ¿sí? Empezó a bajar y está, ahora la tendencia es a la baja. Actualmente está aproximadamente en el 25% de morosidad. Hay que entender, cuando nosotros vemos estos números, el contexto no solo de la pandemia, porque por ahí en otros países del mundo fue lo que más llamó la atención, sino que en Argentina tenemos diferentes situaciones en el pasado donde no había pandemia, donde hemos tenido estos picos, ¿sí? Allá por el 2001, o sea, creo que fue el 45% según los datos que había de morosidad, o sea, fue como el pico más alto. En el 2019, prepandemia, también había un 36-37%, o sea, somos un país donde es un tema la morosidad en las expensas. Pero ahora, ¿qué pasó durante la pandemia? Muchos consorcios, muchas administraciones de consorcio aplicaron al programa el ATP. Entonces, sí. ¿Qué pasaba? Las expensas se veían beneficiadas porque había un ingreso, en vez de haber un egreso del 30%, había un ingreso de esa plata. Entonces, como que, claro, de una manera, la plata que había salido a recaudar era menor. Entonces, eso empezó a facilitar que la gente pudiera pagar las expensas, porque vieron básicamente una baja en el costo de las expensas. Y ese número empezó a bajar y, como les decía, hasta aproximadamente el 25%.
Uh-huh. Igual 25 es bastante, ¿no? Pensando.
Es muchísimo, tal cual.
Pensando sobre todo en las cosas de la convivencia, porque además tengo entendido que por lo menos en algún momento hubo consorcios que agregaron cuotas extras, ¿no?, para poder compensar esa morosidad en parte, y eso tensa un poco más al que sí paga.
Sin lugar a dudas, porque es el efecto directo. Los gastos, un edificio, la gente paguen 5, paguen 10, los gastos son los mismos. Claro. Esa es como un poco la realidad. Vos podés frenar alguna reparación o podés decir, bueno, puedes buscar de achicar gastos, pero hay, no sé, mantenimiento de ascensores, sueldos, y hay un montón de gastos que no puedes dejar de pagar aunque te pague una sola persona en el edificio. Entonces, cuando vos no pagás, directamente lo que está pasando es que lo que vos no pagás se lo va a tener que ir a recaudar a otros, más allá de que vos tenés un mayor nivel de deuda. Digo, ha crecido muchísimo, y también parte de la explicación de cómo se está mejorando esta recaudación tiene que ver con las administraciones se están moviendo mucho más rápido en los reclamos. Enseguida por ahí hacen una presentación ante abogados, dan planes de pago. Hemos visto también un crecimiento en ese aspecto para mejorar el tema de la cobrabilidad. ¿Sí? Me siento con los deudores, les notifico, les armo un plan de pago y les hago un seguimiento. Y eso realmente ha ayudado muchísimo a mejorar eso. Pero sí, definitivamente hay un impacto en lo social, porque tenés viviendo, te cruzas por ahí el ascensor. Yo me acuerdo anécdotas que nos han contado algunos administradores de gente que por ahí estaba en un auto último modelo y debía 6 meses de despensa.
Claro.
Entonces, como sí, eso en la convivencia es un tema no menor.
Uh-huh. Buen día, Nicolás. Soy Silvia Gómez. ¿Cómo estás? Te quería hacer una consulta porque seguramente, bueno, entiendo que ustedes lo miden, pero además es un impacto real en el mantenimiento, ¿no? Porque la morosidad también impacta en el mantenimiento de los edificios. No sé, estoy pensando, por ejemplo, ahora en este invierno crudo que hubo, y conozco casos en donde no repararon, por ejemplo, las calefacciones centrales.
100%, es exactamente eso, como tal cual lo decís. Esto yo les comentaba recién, de que cuando uno empieza a ver que los flujos de caja del consorcio se ven limitados porque la gente no paga, etcétera, uno tiene que empezar a elegir, bueno, qué hago y qué no hago, ¿sí? Y sobre todo en los edificios por ahí tienen calefacción central, que en estas épocas invernales es uno de los gastos que más dispara el costo de las expensas. Uno empieza a ver eso. Y este ejemplo, como el que vos comentás, lo hemos escuchado de muchos casos, en lo personal y en lo profesional también, de edificios que por ahí, estos edificios antiguos, que por ahí tienen que hacer un cambio de la cañería de gas. Uh-huh. Y vieron que por ahí te pasa todo un invierno y dicen, no, ¿sabés qué? No tenemos para hacer esa obra, y buscan que cada unidad se lo resuelva con la parte eléctrica, y por ahí dejan todo un edificio sin el tendido ese de gas nuevo. Uh-huh. Y sí, realmente eso es una de las cosas que más le afecta, la falta de presupuesto, la falta de flujo de dinero a los consorcios en el mantenimiento, ¿sí? Depende mucho de, tenés por un lado edificios, nosotros vemos como dos casos, ¿no? Son los más llamativos, o edificios nuevos que siempre tenés como los primeros 5 años, ¿viste? Hasta que lo terminan de poner en condiciones, que faltó esto, faltó arreglar aquello, bueno, entró humedad por acá, bueno, esos arreglos. Y ponen los edificios más viejos, que obviamente necesitan un mantenimiento mucho mayor que un edificio nuevo. Uh-huh. Así que definitivamente uno empieza a ver, creo que le habrá pasado a todos, uno entra a veces en un edificio y siento que el edificio está como dejado, ¿sí? Esa sensación.
Totalmente, de... totalmente. El mantenimiento exterior, si bien, bueno, hay una ley, digamos, que ordena todo lo que tiene que ver con la mampostería exterior y en los balcones, pero sí es lo que vos decís, hay unas, como que se ve un aspecto en muchos edificios, ¿no? De descuido.
Sí, sí, definitivamente. Y bueno, eso viene de. De qué cantidad de dinero tienen los consorcios para poder abastecerse y afrontar todas las demandas de dinero, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Sí, porque además hay una de las cuestiones en lo que es mantenimiento, a veces está lo que uno ve, como decíamos recién, ¿no? La fachada, la medianera, sí, etcétera, pero después hay un gasto muy grande en el día a día de los edificios, que es el interno, es decir, perdió un caño en el tercero y le rompió la cocina, uh-huh, al del segundo, y hay que hacer la cocina en el segundo, porque el origen del daño fue un parte de la estructura del edificio. Entonces hay un montón de gastos de ese estilo que no es como decir, bueno, ¿sabes qué? Renovamos la entrada, el hall de entrada, o cambiamos los... O sea, no, es un gasto casi invisible para el consorcio.
Uh-huh. Justamente de eso te quería preguntar, Nicolás. A ver, de lo que no es el salario y las cargas sociales, ¿cómo fueron los aumentos? ¿Qué es lo que más impactó?
Mira, lo que más impactó en general, una de las preguntas que nos hicieron muy seguido era, bueno, cómo con el tema de la pandemia, artículos de limpieza y demás, cómo había afectado. Eso efectivamente subió el consumo, porque se gastó más alcohol, se gastó más lavandina, se compraron alfombras sanitizantes, digo, ha habido un incremento. Pero ¿qué pasa? Son costos muy chicos en relación al consumo o a los gastos que afronta un consorcio. Entonces, sí ha subido, pero sigue siendo poco relevante. Claro. Lo que más ha subido es el abono de servicios, como les decía. Por ejemplo, todo lo que sea empresa de contratación de limpieza con un abono de servicio o vigilancia, son los servicios que más han crecido en ese tiempo, ¿sí? Tengo por acá uno de los gráficos que les quería, bueno, mostrar. Todo lo que es mantenimientos de partes comunes y la parte de los abonos de servicios es como lo que más termina siendo. Después tenemos edificios que tienen servicios públicos de manera central, agua, mencionamos recién el tema del gas, que eso, como las tarifas han estado planas, sí, o sea, no ha habido incremento, es un costo que ha ido bajando. Pero lo que todo tiene que ver con contrataciones, vuelvo a poner el caso de seguridad privada y demás, es uno de los mayores gastos que hay. Uh-huh. De ese estilo, pues bueno, depende de si tenés 2 o 3 turnos, es de lo que más tiene. Si tuviésemos que poner un top 3, digamos, de gastos de despensa, va a estar el tema de los sueldos, el tema de los abonos de servicios y el mantenimiento de partes comunes. Bien. Es un poco, porque los servicios, como les decía, ha ido bajando el nivel de impacto en las expensas producto de las tarifas tan congeladas.
Otra cuestión, Nicolás, me acuerdo hace unos años que por el tema justamente de las subas salariales, algunos consorcios se habían empezado a contratar empresas de limpieza que vinieran una vez, 2 veces por semana, o 3, o lo que fuera, para reemplazar directamente al encargado. Incluso en algunos casos se optaba por alquilar la vivienda que era del encargado, sí. Claro, para, bueno, de ahí tener un ingreso y bajar un poco o compensar un poco los gastos. Eso se popularizó más, quedó en algunos pocos edificios. ¿Conviene o en realidad terminás gastando más o menos lo mismo? ¿Cómo es la cuestión?
Mira, lo que creo que lo. A ver, si querés, es un tema muy interesante ese. Efectivamente, empezó a pasar. No es que cualquier edificio lo pueda hacer. Como la propiedad horizontal está reglamentada y regulada, no es que cualquier edificio puede tomar esa decisión. Ahora, no tengo acá específicamente el punto de corte de dónde está, pero vos tenés un mínimo de unidades. Mira, a partir de tantas unidades o de tanta superficie, no me acuerdo bien cuál es el criterio, vos sí o sí tenés que tener un encargado, ¿sí? O tenés que tener 2. Entonces, sí es más factible que suceda eso en edificios chicos o de pocas unidades. Claro. ¿Sí? Desde el punto de vista contractual. Después tenés el tema de que hay que ponerse de acuerdo con los vecinos, porque yo me ha pasado hasta en lo personal, de estar en reuniones y dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos un encargado o ponemos un servicio de limpieza? y por ahí te falta decir, no, yo sabes que cuando se corta el agua hay que destapar un caño o algo, necesitamos tener la persona acá. Entonces primero tenés que tener el acuerdo entre las personas. Y por ahí, no sé si directamente hay un beneficio económico grande, ¿sí? Creo que lo que buscan las personas que van, o los consorcios que van por ese modelo, es el concepto de previsibilidad, ¿no? De decir, bueno, yo voy a gastar esto y si quiero que venga menos días lo puedo hacer, que cuando tenés un empleado, como es un encargado, perdés como esa independencia, decir, bueno, le digo que venga menos días o justo necesito esta semana que venga más días, viene más días. Mm. En ese aspecto me parece que la expectativa va por ese lado, tener como más controlado ese gasto y no que dependa de una parita área de algo que está fuera de tu control.
Muy bien, Nicolás Rossi, del Sistema de Gestión de Consorcios Octavo Piso. Nicolás, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la nota, muchas gracias.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endosá y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas serenamente, será dormido serenamente. Lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido, de un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado, como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura, y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido.
Aquí estamos, seguimos en Confirmado con Pablo Novillo, con Silvia Gómez, bueno, y toda la gente, ¿eh? Y todos los temas que está tocando Confirmado de hoy, que es lo que le interesa a todos y nos interesa a todos. Pablo.
Sí, a ver, bueno, hablábamos de las expensas, ¿no? Antes me decías, Quique, que había mensajes, dudas. El otro tema también que me parece que ocupa la centralidad en el interés de la gente tiene que ver con la vacunación, ¿sí? ¿Cuándo van a llegar las dosis de tal? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cómo sigue esto? Y etcétera, etcétera. Hay como diversos temas para tratar y por eso ahora con Silvia vamos a repasar un poquito la cuestión. Bueno, mencionábamos antes que esta tarde va a haber una conferencia de prensa, se espera algún tipo de definición o de anuncio con la cuestión de las combinaciones de vacunas. Ya, Silvia, antes contabas qué es lo que se sabe hasta ahora o qué es lo que se está esperando. La otra cuestión es ver, efectivamente, cuándo van a aparecer más dosis, ¿no? Uh-huh. Cuándo van a o bien llegar de más rusas o incluso de las otras vacunas para seguir con el ritmo de segundas dosis, que es ahora la prioridad.
Claro, sí. Mirá, de Rusia lo que se sabe es que Rusia tiene un brote muy importante con la variante Delta, claro. Entonces destinan la producción, mayormente priorizan, lo dijo el propio gobierno en un comunicado oficial, que priorizan a su población. Ahora, ayer el centro Gamaleya y el laboratorio local Richmond informaron que en breve, en muy pocos días, pero durante el mes de agosto, va a haber disponibles 3 millones de dosis del segundo componente fabricados aquí en Argentina.
¿Y esos 3 millones serían para Argentina o también se repartirían? Porque Rusia tiene convenio, por ejemplo, con Bolivia, con otros países, ¿no?
Esa información, claro, no se reveló. Tal cual. Vos viste que toda la información que tiene que ver con el centro Gamaleya y con la vacuna siempre es como los vuelos. Sale un, claro, vuelo, se sabe exactamente el día que sale y cuando están cargando las vacunas al avión, prácticamente se informa qué cantidad de vacunas vienen. Sí. Ese dato que vos me preguntás, yo no lo tengo, no está la información.
Por eso, yo no lo vi en ningún lado. Por eso, no se conoce, porque de hecho, digo, no perdamos de vista que Gamaleya o el Fondo Ruso, en realidad de inversión, el gobierno de Rusia, también produce vacunas, por ejemplo, en India, creo que en Corea del Sur también tiene una planta, y ahora sumaron Richmond, pero esas vacunas se destinan a todos los lugares donde Rusia las manda, no solo a ese país.
No necesariamente pueden quedar aquí en Argentina los 3 millones. Hay ahora una pequeña tanda de vacunas de 150.000 dosis que se están repartiendo para mitigar esta diferencia que hay entre el primer componente y el segundo componente de la de la vacuna, la Sputnik, ¿no? Y un poco lo que la reunión a la que convocó el jefe de gabinete y en la que participan los ministros de salud de AMBA y la ministra Bisotti de Nación, es buscar el paliativo a esta escasez de segundas dosis de Sputnik, que va a ser la combinación. Que por otra parte, yo en estos días hablé con gente, bueno, de la Sociedad Argentina de Vacunación y también de Infectología, y ellos, digamos, los profesionales de estas ramas lo ven como algo muy habitual, muy normal y muy común, la cambiabilidad. Claro. Me daban ejemplos locales. Nosotros en nuestro programa de vacunación habitual de todos los años tenemos vacunas que se combinan de diferente tecnología.
Tal cual.
De diferente tecnología, de diferentes orígenes,
sí, y son, de hecho, seguras. A ver, cuando vos yo por ejemplo que me doy la vacuna todos los años de la gripe en el trabajo, nos la dan, nadie pregunta el origen de la vacuna, ni el laboratorio, ni la tecnología, ni nada de nada. Y en definitiva te estás dando, está bien, es cada un año y no cada 3 meses, pero vacunas que tranquilamente pueden tener otra producción, otro origen, ¿no? Funciona.
Y digamos, es exactamente, es seguro. Argentina además tiene un plan de vacunación enorme, una cobertura enorme con 19 vacunas que se aplican a toda la población todos los años. Lo que sí se sabe hasta ahora es que la seguridad está prácticamente aprobada en ciudad. no registraron. En Ciudad hay, primero hay 180 voluntarios que están participando. 60 se aplicaron segunda dosis de Sinopharm, 60 segunda dosis de AstraZeneca y el resto, los otros 60, bueno, con Sputnik, ¿no? Ellos fueron los que empezaron y luego continuó otra tanda de 60 con Moderna. Recordemos, claro, que tenemos las vacunas modernas que llegaron hace unas semanas acá a la Argentina, donadas por Estados Unidos. Entonces, hasta ahora... nadie tuvo ningún efecto adverso anormal. Todas las personas se encuentran bien, con lo cual ese es un buen dato. Cuentan, ¿no? Explican desde el Ministerio de Salud de la ciudad. Y en estos días, entre hoy es miércoles, entre miércoles y jueves, extraen sangre, la segunda extracción de sangre que le hacen a todos para verificar anticuerpos y luego quedará ver la eficacia, ¿no? De esta, claro, de cómo impactó la cobertura de estos voluntarios. La ciudad tiene inscriptos más de 7.000 voluntarios.
Sí.
Con lo cual, se da por hecho que si Bisotti hoy anuncia que el país va a permitir la combinación de, va a avalar la combinación de vacunas, por ejemplo, Ciudad podría tranquilamente arrancar con 7.000 personas que están inscritas, son voluntarias y querrían combinar segundas dosis.
Sí, o incluso se puede hacer un segundo estudio ya mucho más amplio, utilizando ese padrón de voluntarios para tener, digamos, información más consolidada. Esto se suele hacer en ciencia, digamos, hacer un primer ensayo y si se parece bien encaminado, se hace una prueba mucho más amplia. Bueno, son cuestiones ya de, sí, de, ya se de están investigación.
Sabemos que se están llevando a cabo, ¿no? Porque hay países de Europa que ya están combinando que están combinando vacunas.
No con la Sputnik, pero sí
con la Sputnik, exactamente. Y ahora, en septiembre, según anunció Cafiero en unas notas que hizo en estos días, ingresaría una partida de Pfizer.
Claro.
Con lo cual se suma otra marca, ¿no?
Eso,
otro laboratorio.
Eso también es un tema importante, ¿no? Porque vimos, por ejemplo, en las últimas semanas muchísimos envíos seguidos a China para traer Sinopharm. Y después ahora en estos últimos días se cortó, ¿no?
No, hay, viste, en la semana pasada hubo un último vuelo de AstraZeneca.
Sí.
Y, por ejemplo, de Sputnik hace 20 días que no hay ingreso, claro, de vuelos.
Y AstraZeneca ya directamente es muy llamativa la demora, ¿no? Porque era un contrato muy grande, el principal.
De 20 millones de dosis que además se produjeron aquí en Argentina.
Tal cual.
Pues son las que se fueron a envasado a Estados Unidos y a México. Así que bueno, ahí con las últimas AstraZeneca que llegaron, se aplicaron segundas dosis para personas de 50 años, que están, digo, hablando de Ciudad, ¿no?
Sí.
Se avanzó con la inoculación de personas que tienen entre 50 y 55 años.
Sí.
Así que bueno, a medida que vayan entrando, se escala obviamente hacia los más jóvenes.
Por eso, pero no se ha anunciado hasta ahora ningún nuevo vuelo para estos días. Se había hablado, bueno, del contrato con Moderna, con Pfizer y también con CanSino se había hablado, ¿no? Anunciado ya la compra.
Sí, es un contrato, se entiende, que firmado de 5 millones de,
sí,
de dosis, que CanSino es de una aplicación.
Una sola aplicación,
de una sola aplicación.
Por y, ahora de eso, fecha concreta, digamos, de envíos, cantidades, no, eso no se sabe nada.
No hay. Lo que sí esta semana, bueno, ayer lo vimos por todos lados, la verdad que fue muy, muy emotivo para muchas familias, fue que se inició la inoculación de los chicos que tienen entre 12 y 17 años con comorbilidades, aplicando estas vacunas que llegaron donadas por Estados Unidos de Moderna, bueno, que tienen esta tecnología diferente a las que ya se usan aquí. Y en Ciudad, mira, el Ministerio de Salud estima que hay entre 20.000 y 30.000 chicos con diferentes comorbilidades. Y se inscribieron 10.000. Esto llamó un poco la atención porque la ciudad tiene un los porteños, los vecinos y las vecinas tienen un apego a la vacunación que está realmente generando mucha conformidad en las autoridades, porque hasta los jóvenes,
digamos que acá no pesa tanto esta movida antivacuna,
no, para nada.
La ciudad de Buenos Aires al menos no tiene no calo profundo.
No calo profundo. Pero, ¿qué sucede con los chicos con comorbilidades? Es que lo que me explicaron en el Ministerio de Salud, que ellos entienden que todavía hay muchos médicos preparando los certificados médicos, evaluando. Hay enfermedades, digamos, que pueden ser muy complejas, entonces quizá quieren tomarse unos días y conocer mucho más de la vacunación y del tipo de vacuna antes de empadronar a los chicos y, y vacunarlos. Pero, por ejemplo, solo en el día de ayer vacunaron casi a 8.000 chicos, de los 10.000 que se habían inscriptos.
Ah, un montón.
Y provincia de Buenos Aires, bueno, lógicamente por la dimensión del territorio, había otorgado 100.000 turnos. Y arrancaron también ayer con la vacunación.
Para esos chicos, la segunda dosis serían 3 semanas.
Eso es 28 días. Y ya lo que tiene de bueno, que da muchísima seguridad, lógicamente, es que ya están aseguradas, porque claro, eso se estima que son 900.000 chicos en todo el país, y bueno, serían 1.800.000 vacunas de un total de 3.5 millones que llegaron de Moderna.
Sí, de hecho se estaba discutiendo, no sé si ya hay alguna definición confirmada o anunciada, pero justamente qué hacer con esas otras vacunas, ¿no?, de Moderna, si dárselas a adolescentes que no tengan factores de riesgo o dárselas, por ejemplo, para reemplazar la Sputnik 2 si se ensayara y demás.
Exactamente. Vamos a ver si hoy, además de hacer de esta reunión los ministros y hablar sobre estos temas y probablemente anunciar que se va a combinar vacunas, va a haber una conferencia de prensa, con lo cual seguramente surgirán todas estas dudas. ¿Qué va a pasar con esas vacunas de Moderna? Que además habría que decidirlo rápido, porque digo, no están entrando muchas vacunas ahora, está bueno decidir rápido qué hacer con estas que están disponibles.
Considerando que son muy pocas las vacunas aprobadas para menores de 18, tal vez lo razonable sería usarlas justamente con los chicos, ¿no? Sobre todo pensando en todas las trabas que hubo para dar clases durante el año pasado y que ahora sigue habiendo esquemas mixtos y demás, ¿sabes? Sería casi de sentido común seguir con los chicos. Pero bueno, habrá que estudiarlo y analizarlo. Considerando las distintas variantes. Cuando llegue la de Pfizer, esa también está aprobada para menores de 18 y habría otra capacidad.
Exactamente, y están todos los estudios. También Pfizer tiene un estudio muy grande en chicos aún menores, de 3 a 12 años.
Esa sí que no está aprobada todavía.
No aún.
Para esa franja de edad todavía no. Pero bueno, esto es lo que se sabe de vacunas, de segundas dosis, primeras marcas y demás. Sí, Kike, ¿qué ibas a decir?
Sí, no, los estaba siguiendo, pero además ahora después tengo para recomendar algo para la gente que le gusta el teatro y todo.
Ah, buenísimo, perfecto, ya ahora nos vas a contar. Primero vamos a escuchar un temita, puede ser, así vamos cambiando de tema y seguimos en Confirmado.
Bites the dust. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey!
Dice que es el final de este confirmado de hoy, Pablo.
Bien, sí, con la última información que tiene que ver con la legislatura porteña, que va a sesionar mañana. Esta tarde se va a hacer lo que se llama prelabor, que es la sesión donde se definen los temas y demás. Para llegar, básicamente, hay dos cuestiones a definir. Una, aparentemente, no se va a tratar, por lo que me informan recién, que es la autorización para construir un barrio en la ciudad deportiva de Boca, la ex ciudad deportiva de Boca, un barrio que fue presentado por la empresa IRSA, que firmó un convenio urbanístico con el gobierno porteño. La idea es urbanizar ese predio grande que hace 30 años que está abandonado ahí en Costanera Sur. La idea era justamente tratarlo en la sesión de mañana, pero bueno, hubo algunas complicaciones técnicas, sobre todo en el último momento, y además hay una medida cautelar dando vueltas ahí, discutida también, que un juez que ordenó frenar el debate legislativo por producto de una denuncia que hicieron una serie de organizaciones. La legislatura la había continuado mientras se apelaba y demás, pero bueno, hay una cuestión medio difusa, por lo tanto no está claro si mañana se va a tratar ese tema. Se va a definir en las próximas horas. Lo que sí se va a tratar, que también es una iniciativa polémica, es la primera votación para darle ya la aprobación al nuevo estadio de San Lorenzo, la Vuelta a Boedo, la famosa Vuelta a Boedo, este proyecto que ya lleva unos años para que el Club San Lorenzo pueda volver a construir un estadio ahí en la Avenida La Plata, donde históricamente lo tuvo, donde funcionaba hasta hace un año y pico, dos años, una sede muy conocida de un supermercado. Le falta todavía esta aprobación, es la última parte legal que le faltaría al club, después, bueno, la cuestión económica en la construcción. Pero lo cierto es que, así como los hinchas de San Lorenzo están ansiosos por esta ley, hay muchísimos vecinos en Boedo que no, que están en contra y preocupados.
Exactamente, sobre todo los vecinos que viven en las inmediaciones, porque, bueno, de repente uno entiende la mística, digamos, del regreso al barrio de San Lorenzo, uno lo entiende y lo respeta como hincha de fútbol, aunque yo sea de otro club, digamos. A nosotros en Avellaneda nos pasó, yo soy hincha de Independiente, en un momento hubo una idea de hacer un estadio único para Independiente, sí, y Racing, fue totalmente resistido e inviable, pese a que esa es una zona que quizá hubiera resistido un estadio, pero no se logró porque tiene que ver mucho con la mística de los hinchas y qué sé yo. Pero en este caso es implantar un estadio en una zona de la ciudad que está totalmente habitada y construida, digamos, con un ejido barrial, locales comerciales, barriales, casas bajas. Sí. Va a ser un impacto tremendo.
Sí, porque además no hay ningún espacio libre alrededor que pueda servir como un colchón, digamos, como
fuelle.
Tal cual, como para, aunque no sé, para que la gente se mueva. Los autos mismos. El proyecto, obviamente, de San Lorenzo incluye cocheras, incluye una integración urbana, pero sí, cada 15 días mínimo vas a tener el impacto de los partidos de fútbol. Y decir que no hay hinchas visitantes por ahora y no se sabe si alguna vez van a volver, porque si no sería más inconveniente todavía. Pero bueno, son atendibles las dos posiciones. Lo que sí, de un lado se quejan mucho los vecinos de Boedo, que no fueron atendidos, que no fueron escuchados por la legislatura, ¿no? Eso es otra cuestión, digamos. Sí, los hinchas de San Lorenzo y los vecinos que son hinchas de San Lorenzo también que han peleado mucho por este tema y que mañana seguramente van a tener motivo para festejar con esta ley, que igual recordemos es de doble lectura, tiene que pasar también por una audiencia pública, pero la sensación es que hay un compromiso político y un acuerdo político ya muy grande y muy firme para que esta ley sea sancionada mañana, y la segunda lectura será en dos o tres meses aproximadamente, alguna vez que se haga la audiencia pública. Después ya será un problema de San Lorenzo ver cómo resuelve su futuro económico y qué hace con la actual cancha, que es una de las canchas, quiérase o no, más modernas de...
Nueva.
Sí, sí, tiene 20 años, 20 y pico de años la cancha de San Lorenzo ahí en el Bajo Flores. Pero bueno, será un problema del club. Hasta acá llegamos con esta edición de Confirmado. Silvia, gracias y nos vemos la semana que viene.
Así es, Pablo, nos vemos la semana que viene.
Bueno, Quique, nos vamos con lo último, ¿sí? Vamos con la temperatura, cómo vamos a estar. Veo que ahora hace 13.7, está bastante agradable.
Sí, 13.7, vamos a tener 18 de máxima, pero el tiempo bueno por delante por toda la semana. Mañana vamos a estar, mañana jueves, vamos a tener una máxima de 19 grados y el viernes 22 grados de máxima, y ya el sábado 25 grados, lluvia para el domingo recién.
Bueno, perfecto, entonces mejora sensiblemente el tiempo. Hasta acá llegamos, me despido, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Quique.
Pablo Novillo, Confirmado, con Silvia Gómez, con Nora Sánchez, que le mandamos un abrazo. También está en el equipo Claudio Pérez, en la puesta en el aire, eligiendo la música, Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.